Hechos 13. Vamos a leer tres versículos. ¿Estás en Hechos 13? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y luego viene la lista: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Y aquí empieza toda la historia de los viajes misioneros de Pablo, su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje, y después cómo tiene que ir a Jerusalén, luego va a Roma. Pero quiero que tomemos un tiempo, les decía, es el último domingo que estamos hablando de esto y quiero hacer un resumen de lo que hemos estado los últimos tres domingos. Si pueden poner por favor la proyección. Pastor José empezaba hablando de nuestro llamado como iglesia, la misión de la iglesia: exaltar a Dios. Primariamente, todo lo que hacemos, buscamos honrar a Dios, buscamos que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. Cuando cantamos, cuando la predicación está siendo impartida, cuando estamos ofrendando, cuando los maestros están enseñando a los niños, en las conversaciones que estamos teniendo aquí casuales, poder tener esa oportunidad también y hablar de lo que Dios está haciendo en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, evangelizar al mundo, hablar si hay alguien nuevo que tú puedas llegar y compartir también, presentarte, decía el pastor José, preséntate, di quién eres, qué es lo que está haciendo el Señor contigo. Y los que ya somos creyentes, el poder animarnos, el poder fortalecernos, el poder llevar las cargas unos de otros. Y después también hablábamos de que el enfoque de este año, si pones la siguiente, está dividida en tres puntos principales o en tres bloques principales: la evangelización, el discipulado y las misiones. Y no es algo nuevo, no es algo que no estuviéramos haciendo, sino que es algo que queremos continuar haciéndolo a través de todos ustedes, los que están aquí presentes. Si nos están escuchando, Benjamín Gil, también Benjamín Gil, con los que hacen falta, que no están aquí hoy esta mañana con nosotros. Queremos compartir este evangelio, lo queremos hacer aquí entre nosotros, si hay personas nuevas, lo queremos hacer uno a uno, en tu trabajo, en tu casa, en donde el Señor te haya puesto, pero queremos también seguir creciendo aquellos que ya hemos escuchado, que hemos respondido al evangelio en arrepentimiento y en fe. No queremos quedarnos como bebés que nada más pueden tomar lechita. Queremos seguir creciendo, queremos seguir madurando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no para inflar la cabeza, sino que lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, que entra en nuestro cerebro, que baje nuestro corazón y prende una llama y arde por el Señor, para el principio fundamental que decíamos, para exaltar a nuestro Dios, para dar gloria a Dios. Y misiones es un terreno que estamos iniciando. Aquí sí podemos decir que estamos nuevos, estamos en pañales. Empezamos a hablar del Ministerio de Misiones el año antepasado, si no me equivoco. Desde el año antepasado hemos estado platicando de esto, hemos estado orando de esto. El año pasado hicimos un viaje de exploración, les hemos hablado de la iglesia de Abid en Osaka. Es algo que estamos iniciando, que este año queremos continuar también. Y hablábamos de nuestra identidad, que es la siguiente diapositiva. En Cristo, cuando hemos escuchado el evangelio, cuando hemos respondido a este evangelio en arrepentimiento y el Señor nos ha puesto esta fe, tenemos una nueva identidad en Cristo. Está definida por Cristo, está definida por lo que el Señor Jesucristo hizo, y no está definida por lo que yo haya hecho, lo que vaya a hacer o lo que esté haciendo. El Señor nos ve por medio de las obras de Cristo. Nuestra salvación no tiene nada que ver con las cosas que yo haya hecho o con las que yo esté haciendo. Tiene todo que ver con la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y hemos cantado de ese glorioso intercambio donde el Señor toma nuestro pecado y Él pone en nosotros su santidad. Y cómo Él se presenta y derrama su vida, derrama su sangre, derrama su último respirar, presentándose como ese sacrificio perfecto para con Dios. Y muere. Pero como Jesús, decíamos, era totalmente hombre y es totalmente Dios también, la muerte no podía retenerlo porque jamás pecó. El tercer día resucita, se aparece a sus discípulos, da la gran comisión, asciende a la diestra del Padre, está intercediendo el día de hoy a la diestra de Dios por ti, por mí, por sus hijos, por la iglesia. Y ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Si tú tienes un teléfono, tú puedes poner tu huella digital en el teléfono si está bloqueado por huella y el teléfono sabe, te identifica, sabes que eres Juanito Pérez o David Rembao. Hay algo que te identifica. Ahora cuando estamos en Cristo, nos identificamos con Cristo y las demás personas tendrían que poder identificarnos también que pertenecemos a Dios o que hay algo diferente en nosotros. Y el domingo pasado hablamos del Salmo 67. Como Israel, empezaba el Salmo 67 con esta oración sacerdotal, la bendición sacerdotal para Israel. Pero como esta bendición a través de toda la historia de Israel, desde la elección de Abraham, decía que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Una bendición con propósito. Y es la siguiente diapositiva, si me ayudas, por favor. Que el nombre de Dios fuera conocido, que las demás naciones exaltaran y glorificaran al nombre de Dios. Y en la iglesia, ahora en un nuevo pacto, cuando leemos Efesios, el capítulo 1, decíamos que en Cristo tenemos todas estas bendiciones espirituales, que somos parte de la familia de Dios, que somos aceptados, que somos adoptados, que se nos ha dado el Espíritu Santo, que somos coherederos juntamente con Cristo. Y luego decía, para dar gloria a Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tu vida y mi vida sea presentarnos todos los días ante el altar de Dios y que nosotros seamos la ofrenda para nuestro Dios. Lo que haces en tu trabajo, sea tu profesión, tu vocación, lo que estás haciendo, tu oficio, que lo podamos llevar a cabo para la gloria de Dios. Absolutamente todo, que lo podamos vivir para su gloria, para poderlo dar a conocer a otros también. Y el Salmo terminaba diciendo, ¿sabes qué? Para que las naciones se alegren, para que las naciones se gocen de que Jehová Dios reina, de que Jehová Dios va a pastorear a las naciones, que va a dirigir a las naciones. Y la pregunta que quiero hacer hoy, que es la siguiente diapositiva, nuestro llamado, si hemos llamado a dar gloria a Dios, exaltar a Dios, evangelizar a las naciones, a hacer misiones, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Y es por eso que quiero que vayamos a Hechos y estudiemos la historia de la iglesia de Antioquía. Así que si ahora sí vas a capítulo 11, vamos a ir un poquito a la historia. Empezamos en el capítulo 13 y decía que en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, había hombres que el Señor había levantado como profetas y maestros, hombres capacitados como Bernabé, como Pablo, que son muy famosos en las Escrituras. Hay más hombres de ellos, pero quiero que veamos cómo el Señor levantó a esta iglesia, cómo el Señor fortaleció a esta iglesia para enviar a estos hombres, para que plantaran otras iglesias, para que el nombre de Dios fuera conocido fuera de Israel, fuera de Jerusalén, cómo Dios usó esta iglesia para enviar a estos hombres y plantaran más iglesias alrededor de Asia y también Europa. Así que si vas al capítulo 11, al verso 19, quiero que veamos seis aspectos de la iglesia de Antioquía. Si puedes poner la siguiente diapositiva para que sepas hacia dónde vamos a apuntar, cómo se ve este llamado de la iglesia. Antioquía, el evangelio, vamos a ver que era su prioridad, que el discipulado era esencial y fundamental en lo que estaba haciendo el Señor en esta región, en Antioquía. Conocían, vivían, y no nada más ellos, sino los de alrededor, su identidad. Había una característica, el amor. Había una característica de amor dentro de esta iglesia por otros creyentes, por otra iglesia que vamos a ver. Enviaban, habían sido bendecidos, habían recibido el evangelio, estaban alegres, pero no nada más se quedaron con ellos, fueron obedientes a lo que el Señor instruyó, que tendrían que ir más allá de Jerusalén, de Judea, de Samaria, tenían que ir hasta lo último de la tierra, y fueron obedientes y enviaron a hombres, porque el Espíritu Santo había escogido a estos hombres, y había una dependencia de Dios. Todo lo que ellos lo hacían, todo lo que ellos estaban haciendo, estaban haciéndolo en obediencia a Dios, Pero en dependencia de que no eran sus palabras, no eran las capacidades de estos hombres, sino que iba a ser el Espíritu Santo quien iba a convencer al mundo de pecado, que iba a ser el Espíritu Santo quien iba a traer a estas nuevas personas, estas nuevas almas al Señor. Así que si regresamos a Hechos capítulo 11, verso 16, el primer punto, que es la evangelización, dice en el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en palabra, sino solo a los judíos. Y me voy a detener aquí. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por persecución. Acuérdate, desde la muerte de Esteban, Saulo andaba con todo persiguiendo a la iglesia. Y empieza a esparcirse la iglesia, empieza a huir la iglesia de Jerusalén. Los creyentes estaban saliendo de ahí porque decían: me van a apedrear como Esteban, me van a matar. Hechos 8. Si me acompañas, nada más para tener el contexto de esto. Hechos capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice: Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Está esta tremenda tribulación sobre la iglesia en Jerusalén. Saulo, antes de que Cristo se le aparezca, andaba sacando cristianos de los pelos de sus casas para entregarlos ante los tribunales. Pero estos que han sido llevados esparcidos también son valientes. Están huyendo por ser discípulos de Jesús, por ser cristianos, pero hacia dónde están llegando, ¿qué están haciendo? Están compartiendo lo que Dios hizo, están compartiendo de que Jesús era el Mesías, estaban hablando de su muerte, estaban hablando de su resurrección, estaban hablando de su ascensión, estaban hablando de que les había encargado de que hablaran, que enseñaran todas estas cosas, a pesar del miedo, a pesar de las posibles consecuencias de que los encontrara alguien, y seguían predicando el evangelio. Espero que a ti y a mí nos motive que aquí tenemos la libertad de hablar de Cristo, de su muerte, de su resurrección, hablar del evangelio. Y lo más que nos podía pasar, si tú eres de los 80s, 90s, que te dijeran aleluya. Ay, vale, aleluya. Ahora no sé cómo les digan. Y si no nos dicen nada, qué triste, ¿no? Porque a lo mejor no tiene una diferencia. Ahora que estuvimos en el fuerte, uno de los conferencistas decía: antes mataban a los cristianos y era un problema, dice. ¿Por qué? Porque estaban hablando y confrontando al mundo y hablando en el mundo que se arrepintieran del pecado, y ahora no. Y ese es un problema, porque ahora nadie confronta al mundo, nadie les habla del pecado, nadie les dice que se arrepientan, nadie les dice que Jesús es el Señor. Pero esto es una iglesia que no se ha quedado callada, o bueno, es el nacer de una iglesia que está empezando con hombres que no se están quedando callados, que están hablando el evangelio. Pero aquí pone el doctor Lucas, el autor del Hechos, pone una anotación. Dice: no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La iglesia, acuérdate, está naciendo. Acaba de hace poco pasar lo de Pedro con Cornelio, la visión en Jope, y hablando de que para los gentiles también es la salvación. Y después va a aparecer otro grupo de hombres en el versículo 20. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene le comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesucristo. Había otro grupo, dice, no necesariamente venían nada más de Jerusalén, estos venían de Chipre. Y dice, estos empezaron a hablar también, no nada más a la comunidad judía que estaba en Antioquía, sino también a la comunidad gentil. Un dato importante de Antioquía: era una ciudad muy relevante en el tiempo que se escribieron los evangelios, en los tiempos de Pablo, de Bernabé. De hecho, era la tercera ciudad más importante en el mundo, solamente después de Roma y Alejandría. Tenía alrededor de medio Hermosillo de población, es decir, como 500,000 habitantes se creía que habitaban en la ciudad. Como se nos dice en Hechos, había una parte de la comunidad judía, romanos, griegos, sirios. Vendría siendo el equivalente a Turquía hoy, donde estaba Antioquía. Y estos hombres que vienen ahora sí que en fuga de la persecución de Jerusalén y estos otros de Chipre, están hablando el Evangelio. ¿Qué les podía costar? Todo. Aún así ellos estaban hablando el Evangelio. Otro dato importante de la ciudad de Antioquía es que está alrededor de 500 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Por qué te digo esto? Ve el versículo 21. Está en grupo de los judíos, está en grupo de los griegos que están hablando los gentiles. Y dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y me detengo otra vez, todavía estamos aquí en la evangelización. Fue, como dice el verso 21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Y no sé tú qué te imaginas cuando piensas en esto, dices, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Fue tanto el movimiento del Señor en esta iglesia naciente en Antioquía, que a 500 kilómetros de distancia, sin internet, sin teléfono, sin fax, sin carro, sin tren, llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén. Un avivamiento estaba pasando, el Señor estaba con estos hombres que estaban compartiendo el Evangelio a costa de... Ya sabían lo que estaba pasando en Jerusalén, que probablemente podría pasarles, pero fueron valientes, fueron hombres que estaban obedeciendo lo que el Señor estaba haciendo y fueron respaldados por la mano del Señor en su obediencia. Y es algo que queremos hacer nosotros. Queremos ser obedientes a nuestro llamado. Queremos ser obedientes a las instrucciones que el Señor ha dejado en sus escrituras. Y cuando la noticia llega a Jerusalén, la iglesia dice, bueno, tenemos que validar esto, ¿no? No es como que podías mandar un tweet y decir, vamos a hacer una conferencia por Zoom o por alguna otra plataforma. Tenían que ir a validar lo que estaban pasando. Tenían que ir a validar la enseñanza que se estaba dando. Y la iglesia entonces decide a enviar a Bernabé. Verso 22. Fíjate cómo la iglesia encomienda a un hombre para una responsabilidad. Y Bernabé no es la primera vez que aparece en escena. Bernabé fue de los primeros hombres que formaron parte de la iglesia en Jerusalén. Si me acompañas a Hechos 4. Verso 36. Hechos 4:36. Bernabé era un apodo. No era ni siquiera su nombre, los apóstoles le cambiaron el nombre, ¿no? O era este apodo, fíjate. Verso 36, capítulo 4 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y fíjate, ¿por qué le pusieron este apodo? Porque traducido es hijo de consolación, se caracterizaba por estar consolando, se caracterizaba por ser... a alguien que podías encontrar ánimo. Entonces le dicen, todavía tú no eres José, eres Bernabé. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Dice, habla de la ofrenda que dio los apóstoles. Pero está hablando de José, que le cambian el nombre, le ponen este apodo, porque es hijo de consolación, es alguien que tiene la capacidad o el don de animar a otros. Y la iglesia de Jerusalén le va a dar este encargo. Ve a Antioquía. Algo está pasando en Antioquía. Y ve el verso 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo primero que hizo Bernabé al ver a la iglesia, a esta iglesia naciente? Dice que vio la gracia del Señor, vio que Dios estaba haciendo algo en esta ciudad y se regocijó. Déjame decirte algo más de Antioquía. Como muchas de las ciudades principales en ese entonces, el paganismo, la idolatría y el pecado reinaba y estaba a la vuelta de la esquina. Imagínate personas recién convertidas con un pasado pagano, con un historial a lo mejor de muchos pecados o un estilo de vida que nunca agradó a Dios o que iba en contra de la voluntad de Dios. Y que a lo mejor, como tú y como yo, estaban batallando con ciertas cosas en sus vidas todavía. Pero cuando este hombre llega a Bernabé, ahora sí que por eso el nombre, él está viendo lo que Dios está haciendo. Él a lo mejor no se enfocó en sus fallas, no se enfocó en lo que estaba faltándoles todavía para madurar y crecer. Él dijo, vio la gracia de Dios, se regocijó y después va a empezar una exhortación a animar. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, el verso 23. Dice, se llenó de alegría y alentó. Alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Empezó a darles ánimo. Les empezó a decir, permanezcan en Cristo, permanezcan en el Señor. No se regresen a su viejo estilo de vida. Y esta iglesia que no empezó por apóstoles, que no empezó por Pablo, que ni siquiera empezó por Bernabé, literalmente empezó por la obra del Señor, con hombres, mujeres comunes, corrientes como tú y como yo, simplemente porque estaban siendo obedientes a la instrucción de Dios, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿No te anima que tú y yo podamos compartir a otros y que otros puedan venir a los pies de Cristo? Y a lo mejor tú y yo ni cuenta nos damos del fruto de la semilla que tú y yo sembremos. Pero a lo mejor años después alguien te puede decir, y a lo mejor tú ni te acuerdas, es que tú me compartiste el Evangelio, tú me hablaste del Señor Jesús, tú fuiste el primero que me dio el ánimo por conocer de Dios. Bueno, así está empezando esta iglesia. Y entonces Bernabé los está exhortando, les está diciendo, permanezcan en el Señor. El verso 24, va a escribir cómo era Bernabé. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Las características de este enviado de Jerusalén, las características de este siervo de Dios, un varón bueno, un carácter que da gloria a Dios. Y una característica importantísima en la iglesia del primer siglo, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando escogieron a los hombres para que sirvieran las mesas, entre ellos Esteban, que después iba a ser apedreado, una de las características dice, estaban llenos del Espíritu Santo. Un estilo de vida que está siendo guiada por la palabra de Dios, un estilo de vida que el Espíritu Santo es el conductor, el que tiene el timón y va dirigiendo esa nave, va dirigiendo esa vida. Y después dan una anotación. Lucas dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia estaba creciendo por el evangelismo uno a uno, por las que personas estaban hablando del Señor, los judíos, los griegos. Llega Bernabé y dice que la iglesia sigue creciendo. Otra vez habla, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y me gusta que no dice a la iglesia, dice al Señor. Al final del día la iglesia le pertenece al Señor, la iglesia es del Señor, el Señor es el que da el crecimiento, el sostenimiento, el cuidado, le pertenecemos a Dios. Y seguimos leyendo en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé, como te dije ahorita, fue de los primeros miembros de la iglesia de Jerusalén. Y Bernabé ya tenía un encuentro previo con Saulo, con Pablo. Ya lo había recibido y lo había presentado ante los apóstoles cuando nadie lo quería recibir. Si vas al capítulo 9, para atrás, dale tus hojas, verso 26. Saulo pasó de estar sacando cristianos de las greñas de su casa, de apedrear, bueno, de estar de acuerdo en el apedreamiento y la muerte de Esteban, a que el Señor se le aparezca y un cambio radical en su vida, con un llamado para servir a Dios, y el Señor le dijo, y vas a sufrir, y te va a costar. Pero como este Saulo pues traía muy malas credenciales, ya la iglesia le tenía miedo. Fíjate lo que dice el verso 26 del capítulo 9, refiriéndose a Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿qué cosa? Le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Y fíjate, otra vez, va a aparecer este hijo de consolación, va a aparecer este que anima, que exhorta, este que ve la gracia de Dios en acción, que tiene este discernimiento para ver lo que Dios está haciendo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Verso 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Hablo de Tarso, de ahí es. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Como que ya se fue Pablo y ahora sí, no, ya hay paz. Ay, qué gusto, ya se fue. A lo mejor era espía, a lo mejor no, ya no supieron. Pero entonces se acordó Bernabé. Los comentaristas están diciendo, bueno, Bernabé está viendo esta iglesia naciente, creciente, y a lo mejor sus dones, sus talentos o sus capacidades no eran las más adecuadas, pero él conocía a alguien que podía discipular a la iglesia. Y si pones la lámina, sería el punto número 2. Es una iglesia que el discipulado fue fundamental, que buscó a las personas que ahora sí que Dios había regalado unos talentos y unos dones para edificar a la iglesia. Y Bernabé, este hijo de consolación, Bernabé, este que anima, que exhorta, va a Tarso, va a ir por Pablo para ponerlo como maestro en la iglesia de Antioquía. Verso 23 dice, perdón, verso 25. Después fue Bernabé a Tarso, donde estaba Pablo, para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué dice después? ¿Qué cosa? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que hubo enseñanza. Todo un año estuvo Pablo y Bernabé a estos nuevos cristianos, a estos nuevos discípulos, los estuvieron instruyendo en la palabra de Dios. Ya vimos que ahorita los griegos lo querían matar porque dice que debatía con ellos y no había cómo debatir con Pablo. Antes de eso está en Damasco y pasa lo mismo. Pablo está hablando. Y los comentaristas dicen, ¿sabes qué? Desde que Pablo se fue a Tarso, lo mandaron de vacaciones y la iglesia tuvo paz. Dice que alrededor de 8 años pasaron de ese evento a este evento. Si tienes la duda de qué pasó con Pablo esos 8 años, escúchame, hoy te lo voy a revelar. No sabemos, la Biblia no dice. Pero Bernabé se acordó de él, dijo, este hombre el Señor lo ha capacitado, este hombre el Señor dio los talentos, y dice que estuvieron un año con la iglesia enseñándoles. Estuvieron madurando a la iglesia, estuvieron ahora sí que poniendo el fundamento para que la iglesia pudiera seguir creciendo, y ese fundamento era el Evangelio. Y ese fundamento no ha cambiado, sigue siendo el mismo el día de hoy. La piedra que los arquitectos desecharon se vino a convertir en la piedra fundamental de la edificación, hablando de Jesucristo, hablando de su evangelio. Y la iglesia está siendo discipulada, la iglesia está siendo enseñada, y esto trae una consecuencia que es el tercer punto, si lo puedes poner en la lámina de nuevo. Su identidad. Ellos conocieron quiénes eran en Cristo. Ellos disfrutaban de su identidad en Cristo, y no nada más ellos. La gente de alrededor de esta ciudad cosmopolita, multicultural, sumamente importante, también los conocían, porque si regresas al verso 25 o 26, es 26, ya los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. A Bernabé le ponen este apodo porque se caracteriza por consolar, por animar, por exhortar. Y ahora la iglesia de Antioquía les dicen los cristianos, porque es como si fueran cristos chiquitos, están haciendo alusión en forma de burla y en forma despectiva. Como te decía yo en los 80, 90 que nos gritaban los aleluyas, pues gloria a Dios, hermano, ¿no? A los de Antioquía, esta iglesia naciente, le están diciendo cristianos de una forma despectiva, pero para ellos era, estás representando dignamente tu identidad que Cristo te ha dado, la identidad que Dios te ha dado por medio de Jesucristo. Y ese es el tercer punto. Como iglesia queremos conscientemente saber quiénes somos, y somos lo que Dios dice que somos cuando estamos en Cristo. Y tomamos bastante tiempo en Efesios 1 hablando de eso. Pero esta iglesia naciente, creciente y fortalecida por el Espíritu Santo, que estaba añadiendo a hombres como Pablo y Bernabé en la enseñanza y en la instrucción, están conociendo quiénes son en Cristo. Están siendo conocidos por quiénes son en Cristo. Porque esta iglesia no se va a callar ahí. Esta iglesia sigue hablando, sigue compartiendo el Evangelio, sigue exaltando a Dios. Acompáñame al verso 27. Dice, en aquellos días, uno de los profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre por toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hay un mapa, si me puedes ayudar con el mapa, por favor. Ahorita te decía que había 500 kilómetros de distancia. En la parte sur del mapa está muy pequeño, pero ¿no le pueden dar zoom? Bueno, la parte sur es Jerusalén, la región de Judea, y la parte norte es la parte de, ándale, mira, ahí está Antioquía, más al norte está Tarso, donde fueron por Pablo. Entonces, de Antioquía hasta Jerusalén, mira, ahí está Chipre, donde era Bernabé, ahí está Jerusalén, la parte sur. Decía, son estos 500 kilómetros. El escándalo de lo que estaba pasando en Antioquía llegó hasta Jerusalén, mandan a Bernabé, Bernabé va por Pablo a Tarso, se lo regresa a Antioquía, están un año enseñando y después, gracias, después pasa este evento que se nos está narrando en el verso 27. Este profeta Agabo está diciendo que va a haber una hambruna en toda la tierra. Más adelante en Hechos 21 se habla de eso. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Y a lo mejor nos puede ser familiar a nosotros. Se viene la pandemia y se van a cerrar todas las cosas. Al 15 minutos después, todos llenando las canastas de papel de baño, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero todos con papel de baño. Y compras de pánico porque se va a acabar todos los suministros. Entonces compra mucha agua, compra mucha comida y ten todo lo necesario y lo suficiente para que puedas sustituir tú y tu casa. No fue la respuesta de la iglesia de Antioquía. Verso 29. Después de este anuncio, de las palabras de este profeta, los discípulos, los cristianos, los que estaban formando la iglesia naciente de Antioquía, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Que vendría siendo el siguiente punto, si lo puedes poner, por favor. Es el cuarto punto. Es una iglesia que se caracterizaba por este amor y por esta generosidad para con la familia en la fe. Fíjate que Antioquía no nació porque Jerusalén le impuso las manos a nadie para abrir la iglesia de Antioquía. la obra del Señor. El Señor estuvo con estos hombres que compartieron el Evangelio. Después Jerusalén va y certifica que realmente están en el camino, que están en el Evangelio, que tienen el fundamento correcto. Se levanta Pablo, se levanta Bernabé, estos maestros, y la iglesia sigue creciendo. Y lo vemos en esta respuesta, nada egoísta, sino llena de amor y generosidad por esta iglesia. Acuérdate, en Jerusalén, ¿cómo empezó la iglesia? Tenían en común todas las cosas, pero cada quien agarró, así como Bernabé, agarró su casita y la vendía y la daban a los apóstoles, y agarraban sus terrenos, la vendían y la daban a sus apóstoles, y de tal manera que quedaron sin nada, lo habían ofrendado todo al principio. Pero la iglesia de Antioquía estaba mostrando esta generosidad, estaba mostrando este amor, no viendo por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y mandaron esta ofrenda. Verso 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, a los pastores de Jerusalén, por mano de Bernabé y Saulo. Y vemos cómo este dúo dinámico sigue trabajando para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia, ya para el beneficio de Antioquía, ahora también para el beneficio de la iglesia en Jerusalén. Y en el capítulo 12 vamos a hacer un paréntesis y vamos a irnos hasta el versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cómo le gustaban los sobrenombres? Parecían mexicanos estos discípulos. Entonces, Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, se lo llevan de Jerusalén a Antioquía, y este va a ser el que después va a escribir el Evangelio de Marcos. Esta iglesia está creciendo. Esta iglesia, el Señor está levantando hombres capacitados, hombres que puede el Señor, que el Señor no puede, el Señor está levantando y usando para que la iglesia madure, para que la iglesia sea discipulada, para que la iglesia siga creciendo en este amor. Pero no nada más se quedó allí, llegamos al capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor? Yo creo que lo leíamos a Reina Valera. Se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipa y Saulo. Era una iglesia diversa, en los nombres se puede ver y en las características de estos varones. Dice Bernabé, ya vimos que venía de Chipre, fue de los primeros que empezó la iglesia en Jerusalén. Dice Simón, que se llamaba Níger, muy probablemente un hombre negro, un hombre de color, probablemente del norte de África. Lucius de Cirene, Manaén, este que se había criado junto con Herodes el tetrarca, en su infancia estuvo con alguien que creció y llegó a ser gobernador, y de hecho hay historia ahí, pero no me voy a meter mucho en ello. Está Bernabé y está Saulo, este perseguidor de la iglesia. Y hay una instrucción de parte del Espíritu Santo, hay una instrucción de parte de Dios. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Pero la iglesia escuchó y la iglesia respondió a esto, porque dice, ministrando estos al Señor, versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Los están apartando porque hay una instrucción de parte de Dios y dice que Dios les ha dado una obra particular para ellos. Pero hay una característica aquí. Dice que están orando y que están ayunando. La iglesia está orando. La iglesia está ayunando. Están buscando el rostro de Dios. Están buscando la dirección de Dios. Que Dios les confirme lo que quiere hacer con estos hombres. Y fíjate, son hombres que no son nuevos. Como te dije, todo lo que hemos visto en esta narrativa, Pablo y Bernabé haciendo, moviéndose, predicando, enseñando, animando, fortaleciendo, y ahora como la iglesia, por órdenes de Dios, los está apartando para un llamado especial, Y la iglesia lo que está haciendo es buscar el rostro de Dios. Señor, dirígenos. Señor, guíanos. Queremos ser precisos a llevar a cabo lo que tú nos estás diciendo hacer. No lo dice, yo te lo estoy diciendo que creo que estaban orando, pero estaban orando, pidiendo la dirección de Dios. Verso 3. Entonces, otra vez, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia ahora, estos hombres, ancianos, maestros, profetas, que están siendo los líderes de la iglesia, dice que le impusieron las manos. Están dando esta señal de que la iglesia los está empoderando, que la iglesia los está enviando y que les está dando la autoridad para ir a hablar en nombre de la iglesia, que la iglesia los está respaldando y que ellos van a ser representantes de la iglesia. Así como Pablo, y lo estuvimos estudiando algunas semanas atrás, decía, les clamamos de parte de Dios que se arrepientan, que se reconcilien con Dios, como si fuéramos embajadores de parte de Dios. Dios enviando a su embajador para que el embajador hable las palabras de aquel que lo ha enviado. Bueno, aquí la idea es, Dios ha enviado a la iglesia, el Espíritu Santo está empoderando a la iglesia, le está dando el poder para ser testigos, Hechos 1:8, y la iglesia también está tomando hombres y los está enviando, se está haciendo, se está replicando esta instrucción y esta orden. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, el Hijo le dice a la iglesia que salga, el Espíritu Santo empodera a la iglesia y la iglesia tiene que salir y la iglesia tiene que hablar, la iglesia tiene que ser testigo y no nada más Antioquía, no nada más Jerusalén. Nos toca a nosotros también en la actualidad como iglesia local y a la iglesia mundial, a todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces dices que les impusieron las manos y los despidieron. Y ese es el quinto punto. Si lo puedes poner nuevamente en la diapositiva, por favor. Enviaban a hombres a predicar a otras regiones geográficas. Estaban enviando a otros. Al principio te decía, hombres llegaron por causa de una persecución. El Señor levantó esta iglesia. Y ahora esta iglesia nadie los está persiguiendo, pero ellos están siendo obedientes a lo que Dios les está diciendo. Apártame a Bernabé, apártame a Saulo, no desconocidos, personas que están esforzándose en el Señor, que se están esforzando en la gracia de Dios, que están enseñando y sirviendo a la iglesia, que están discipulando a la iglesia, que están animando y exhortando a la iglesia. Apártamelos porque estos van. Van un llamado especial. Y los enviaron. Versículo 4, este doble envío, porque después dice el versículo 4, ellos entonces, ¿enviados por quién? Ándale, como van delay, primero aquí, luego aquí, luego acá. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seblesia y de ahí navegaron a Chipre y empieza el primer viaje misionero de Pablo. Si quieres leerlo, lee los siguientes capítulos. Pablo y Bernabé van a ir por varias regiones y lo que van a estar haciendo es, llega el día de reposo, van a la sinagoga de la ciudad en turno, comparten el evangelio 3 fines de semana, los judíos dicen en él, o algunos dicen que sí, después se van con los gentiles y el evangelio ya no nada más se ha esparcido al norte de Jerusalén, a 500 kilómetros de distancia, sino empieza a irse a otras regiones. Hombres capacitados, hombres fieles. De hecho, Pablo escribió todo lo que tenemos casi en el Nuevo Testamento, mucho de lo que tenemos. Él estaba ahí en obediencia al Señor. Pero así como la iglesia les impuso manos, les está dando este liderazgo y esta representación delante de la iglesia y cómo iban en representación de la iglesia, los que iban tenían que dar cuentas también, tenían que decir qué es lo que estaba pasando. No es de que, bueno, y te mandamos, mijito, que te vaya bien, Dios te bendiga, te va a dar el camión. No, fíjate, si te vas al capítulo 14, a partir del verso 24, Hechos 14, 24, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía. desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra la que habían cumplido. Verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, es más, ponlo en el NTV 27. Dice, una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y les informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había abierto la puerta de la fe para los gentiles. La iglesia los había mandado, la iglesia les había impuesto las manos y les había dado esta responsabilidad de representar a Dios, de representar a la iglesia, y tenían que rendir cuentas también a la iglesia. De tal manera que regresan y juntan a la iglesia y les dicen, miren, el Señor ha abierto la puerta para los gentiles. El Señor hizo esto a través de nosotros, a través de que ustedes nos enviaron. Y están dando y entregando ahora sí cuentas a aquellos a los que los enviaron. Y algo que nosotros queremos hacer también es, y lo estamos haciendo y estamos siendo capacitados y orando por esto, es personas que están sirviendo, personas que están siendo entrenadas y que tienen la disposición y que tienen el llamado principalmente, como nosotros como iglesia, poderlos enviar. Pero no nada más, como te decía, pues ahí te va para el taxi y que Dios te bendiga, sino esperar de regreso y que nos informen qué están haciendo, qué es lo que Dios está haciendo a través de ellos, cómo están animando a otros, cómo podemos animarnos nosotros también de lo que Dios está haciendo. Y parte de misiones es como estamos a ciegas, probablemente tú puedes pensar, porque si hablamos localmente, pues evangelismo, aquí lo podemos hacer, la evangelización, la predicación, los discipulados. Y cuando alguien no está aquí es como, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué está haciendo? Bueno, tiene que dar cuentas también. Tiene que dar cuenta de lo que están haciendo. Y Pablo y Bernabé fueron conscientes de eso, regresaron a la iglesia y presentaron lo que el Señor estaba haciendo. Y fíjate en esto, lo que el Señor estaba haciendo, eso me iba al último punto, punto 6, si la puedes volver a poner. Hay una dependencia total del Señor. ¿La anterior? Ese, punto 6. Hay una dependencia total del Señor. La iglesia empezó, hombres comunes, corrientes, como tú y como yo, hablando, pero el fruto lo daba el Señor. El fruto venía del Espíritu Santo. Él convencía, él redarguía, él traía fe, él daba este nuevo nacimiento. En el ministerio de Pablo y Bernabé, este primer viaje, dice, y Dios les abrió, Dios abrió la puerta a los gentiles. Están hablando de lo que Dios hizo. Y dice, por medio de nosotros, ellos simplemente eran los instrumentos. Tú y yo somos instrumentos que podemos ser útiles en las manos de Dios. No eran las capacidades de enseñanza y de doctrina de Pablo. No era el carácter amable y afable y animoso de Bernabé. En última instancia, era Dios. Era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y en esa confianza, tú y yo predicamos el Evangelio y compartimos a otros, no en lo elocuente que podamos ser, no en lo bonito que podamos sonar, sino lo que Dios puede y quiere hacer en la vida de las otras personas. Cuando hablamos de misiones también, aparte de que son enviados por la iglesia, de que tienen que presentar cuentas a la iglesia, el tema polémico y controversial, finanzas, dinero. Si son enviados por la iglesia también los tiene que sostener. La iglesia los tiene que proveer para lo necesario y más. Si me acompañas a 1 Corintios capítulo 9, me voy a otras cartas de Pablo, porque aquí en Antioquía no se nos dice, asumimos que la iglesia de Antioquía los envió y obviamente les dio para el barco que gana Chipre, que les estaba proveyendo. Algo importante de Antioquía que no te dije también es que era una, aparte de ser cosmopolita, de ser grandísima, de ser la tercera ciudad más importante, había con qué. Uno de los, como te decía ahorita, uno de los profetas y maestros se había creado con alguien, ahora sí que cabecilla en el gobierno, nada más que este sí se arrepintió y creció. Entonces la iglesia podía proveer. Y Pablo, cuando escribe la carta a Corintios, desde el versículo 9-11, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?, dice Pablo. Pero no hemos usado de esto, de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio en Cristo. Yo voy a hacer una pausa. Como iglesia, yo tengo 10 años pasaditos que llegué aquí a la iglesia, y una de las características que me llamaron mucho la atención de la iglesia con el pastor José es el poco énfasis, y ahorita voy a decirlo al revés, que hacían en las ofrendas. Yo soy cristiano de muchos años y por lo general era y ponle el nombre, ¿no?, para ver cómo andas ahí, y que sea la ofrenda silenciosa. Los que se rieron se la saben. Entonces, échale puros billetes, ¿no? No le echen nada de monedita. Entonces, cuando yo llegué aquí, eso fue como un choque para mí, en el sentido de, órale, pues no está pidiendo lana, ¿qué onda? Y Pablo está modelando esto aquí, le está diciendo a la iglesia: ¿sabes qué? Es mi derecho, no es pecado que la iglesia sostenga a los que predican, a los que enseñan. De hecho, ahorita la vamos a ver, es una ordenanza del Señor. Pero Pablo les está diciendo aquí a los de Corintios, para no ser de tropiezo. Y eso me gustó mucho particularmente a mí. Cuando los primeros domingos que veníamos, yo le dije a José: vamos a ir a visitar tu iglesia. No, no vamos a quedar ahí, vamos a ir a ver. Teníamos poquito casados, ¿no, baby? Entonces, vamos a ir a ver nada más, y aquí estoy viendo todavía, 10 años después. El Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Y no hablamos mucho de esto, porque no queremos que sea un tropiezo o algo que te estorbe escuchar el evangelio, pero también queremos ser diligentes en enseñar toda la escritura y enseñar todo lo que la palabra dice, porque a continuación Pablo en el versículo 12 dice: ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, como los que servían en el templo podían comer de lo que había en el templo, y así había sido estipulado. Pero fíjate el versículo 14, y te invito a que lo subrayes y lo encierres si no está en tu Biblia. Y viene una palabra que a lo mejor no nos pudiera gustar: así también ordenó el Señor. O sea, no, Pablo no quiere que quede lugar a dudas si era una sugerencia o era algo que pudieras o no pudieras hacer. Es una instrucción del Señor. A los que anuncian el evangelio, ¿qué dice? Que subsistan. No, ¿verdad? Dice que vivan del evangelio. No nada más para aquello que te alcance para comprarte tu un virote y una botellita de agua. La instrucción bíblica que la encontramos en el Nuevo Testamento y la vemos modelada por la iglesia del primer siglo es que la iglesia sostenía a los que enseñaban, que la iglesia sostenía a los que predicaban, que la iglesia sostenía a los que andaban, como diría Juan en su tercera carta, iterando de ciudad en ciudad, y como hombres fieles los podían recibir en sus casas, los podían alimentar, los podían hospedar, les podían dar el abrigo. Pero esa es una responsabilidad de la iglesia. Y en nuestra identidad, en nuestro llamado, queremos también ser parte de esto. Y todos los domingos, y a mí más que me toca más, les decimos que no sea, si te pasa el gorrito, que no te sientas obligado a que lo tengas que dar si alguien nos visita. Pero cuando ya estamos en casa, cuando hemos reconocido y conocido nuestra identidad, tenemos, ahora sí Pablo lo dice así, tenemos la libertad de participar de las ofrendas. Tenemos la libertad de que los que están enseñando tengan la capacidad Ahora sí, de no necesariamente trabajar para compartir el Evangelio. Es bíblico. Ustedes saben, lo hemos dicho, ninguno de nosotros, de los que servimos, Pastor José, que tiene unos 19 años, no vive de esto. Dice, la Biblia dice que vivan del Evangelio, pero él, como Pablo, por 19 años ha rechazado vivir de esto. Él tiene su trabajo. Si no lo sabes, cuando perdió su trabajo hace algunos años, empezó a dar una ofrenda al pastor. El pastor no vive de la ofrenda. Pero sí queremos que el ministerio, todo lo que hagamos aquí, lo que tengamos, pueda servir para poder mandar a otros. ¿Quién sabe? A lo mejor de aquí a 15 años el Señor levanta más hombres y mujeres y sean enviados, o se plantan otras iglesias y podemos apoyar a otras iglesias, o desde ahorita podemos estar financiando y apoyando otro ministerio que esté ahora sí caminando con Cristo y caminando con lo que nosotros estamos caminando. Acompáñame a Lucas 17, porque si el Señor Dios, si el Señor Jesús dio esta orden, bueno, pues ¿en dónde dijo? Ah, bueno, vámonos a Lucas 10, capítulo 7, versículo 7. El Señor está tomando unos hombres y los está enviando y va a dar la siguiente instrucción. Desde el versículo 1, por favor. Lucas 10, verso 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué dice? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si no está en tus notas de oraciones, agrega esto para orar también, para interceder, que el Señor envíe, que levante más obreros para la mies. Y verso 3 dijo, id, he aquí yo los envío. Jesús está enviando a estos hombres, dice, como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entres, primeramente decid, la paz sea en esta casa, y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que los den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y Jesús manda esto, le está diciendo, quédate que te reciba, come lo que te den, bebe lo que te den, porque el obrero es digno de su salario. Y Pablo toma eso en Corintios y le está diciendo a la iglesia, es responsabilidad de la iglesia, porque el Señor nos instruyó que los que enseñen vivan, los que enseñen el Evangelio vivan del Evangelio. Y después en Timoteo también va a decir, y el que lo haga bien es digno de una doble remuneración, una doble recompensa. Y les decía, yo sé que es un tema polémico, muchos o pocos pudiéramos venir de contextos donde hubo abusos en ese sentido. Y ponle un nombre, papelito, y pon tu promesa de los 15 mil pesos en este año, o no sé. Yo te cuento las que escuché del primo de un amigo. Antioquía mostró ese amor y esa generosidad en su ofrenda para Jerusalén. Que nosotros como iglesia local podamos mostrar en libertad ese amor y esa generosidad para con Dios, y que a los que estamos a cargo nos dé la sabiduría y la diligencia para usar esos recursos de la mejor manera para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Cierro el tema controversial. Siguiente. Si me ayudas a poner las últimas slides para cerrar. Para nosotros, ¿cómo se ve? Ya lo vimos con Antioquía. Ya vimos esos 6 puntos, cómo el evangelio, la centralidad del evangelio, la importancia del discipulado, cómo conocían su identidad, cómo eran conocidos por su identidad, cómo era una iglesia generosa, que abundaba en amor, que enviaba a otros y que tenían una dependencia total del Espíritu Santo, una dependencia total a la voluntad de Dios. Para nosotros, ¿cómo se ve? Ok, hay evangelismo uno a uno, ahí había un slash en todas las reuniones. Ok, que tú puedas hablar el Evangelio, que puedas ser ese catalizador donde Dios te haya puesto para hablar. Y que cuando tú vengas acá puedas invitar a alguien, a lo mejor tú dices, es que no sé todavía. Y estás como aquel ciego que el Señor Jesús sanó y le preguntan, oye, ¿qué pasó? No sé, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. A lo mejor todavía no puedes hablar del Evangelio, no tienes el conocimiento, la capacidad o la facilidad, pero puedes hablar de lo que Jesús hizo y decirle, ¿sabes qué? Te invito el domingo a la iglesia, ahí te van a explicar, ahí vas a escuchar. Y entonces aquí, que seamos deliberados e intencionados en tener conversaciones con aquellas personas que son nuevas. Yo sé que muchas veces, yo lo he hecho o lo hice, si eres nuevo, te sube el pastor a orar y cuando cierran los ojos, pelas, ¿no? Entonces, trata de agarrar a alguien ahí antes de que se vaya, o si es de los que no se ve y no se va, y puedes acercarte y preguntarle quién es, de dónde viene, si puedes orar por él. Que seamos intencionales en eso, aquí mientras estamos aquí. Las reuniones de adoración, todo lo que hacemos, va a decir, pareces disco rayado, todo lo que hacemos aquí que sea con la intención de glorificar y exaltar a nuestro Señor, es lo que queremos. Que cuando alguien se suba al púlpito o esté enseñando con los niños, o esté enseñando en los discipulados, o esté enseñando con las mujeres, o esté enseñando con los jóvenes, que esté enseñando la Escritura, que esté enseñando la palabra de Dios. No opiniones, no corrientes que afuera dicen, no, es que si haces esto, bajas 10 kilos en una semana y verás que sí vas. La dieta de Daniel, vas a ver qué. Lo que estamos haciendo con nuestros hermanos de Benjamín Hill, siguiéndolo, seguirlo a hacer, yo sé que, creo que ayer fueron Simón. Ayer Simón andaba con un grupo su esposa, seguir haciendo eso, si pudiéramos hacerlo, todos poder ir y compartir y animarnos, pues, gloria a Dios. Todo lo que estamos haciendo discipulados, lo que te decía ahorita, cada grupo, cada ministerio que tenemos, ahora que vamos a retomar los jueves de oración, el poder adorar a Dios juntos, interceder unos por otros juntos, dar acciones de gracias a Dios juntos. Misión Osaka, que te digo, desde el año antepasado que hemos empezado a orar, a planear, a buscar quién nos asesore, quién nos capacite. Vino David el año pasado, viene Mission Seb ahora en febrero con el favor de Dios. El poder orar por eso también. Que el Señor nos anime, nos capacite y nos fortalezca. Y esto me recordaba, cuando decía esto, me recordaba algo que hemos estudiado ya en otras ocasiones. Si pones la siguiente diapositiva, de la definición del ministerio. ¿Alguien se acuerda de esa definición de Warren Wiersbe? Fue de las primeras cosas que yo estuve viendo con Jeff y después con Pastor José. Se los voy a leer. Dice, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos. Tú y yo, que podamos ser esos canales amorosos, esos canales como Bernabé, que podamos ser esas personas que animen, que exhorten a otros. ¿Y el objetivo fin cuál es? Para la gloria de Dios. Que los recursos divinos de Dios, este Dios que es insondable, incontable, infinito, todopoderoso, tus recursos jamás terminan, satisfagan las necesidades humanas, y no hay necesidad humana más importante que ser reconciliados con Dios. No hay necesidad humana más importante que escuchar el Evangelio y responder por la gracia de Dios en arrepentimiento y fe. Y después continúa diciendo, por medio de esos canales amorosos, tú y yo, que estamos en Cristo, tú y yo que formamos parte de la iglesia, que nos pongamos a la disposición de Dios y poder ser esos canales por los cuales los recursos divinos vengan a satisfacer las necesidades humanas y que eso lleve la gloria a Dios. A mí me gusta juntarme con el Alex Durán. Te voy a decir por qué. A lo mejor Alex ya sabe, pero yo cuando vivo con el Alex, por lo general me llega y ya tiene el machete desenvainado, ¿no? Mira, tengo a esta persona, ve y dile que se arrepienta y dile que necesita a Cristo y dile que esto y dile que, ok, sí es cierto. Y, A lo que voy es, siempre busca una forma de hablar y llevar a otros a Jesús, o decirle, arrepiéntete, mira, necesitas a Cristo. Yo sé que algunos estuvieron en Litama compartiendo el Evangelio, gloria a Dios, qué bueno. Los que están en el Ministerio de Misericordias, proveyendo para una necesidad, a lo mejor de alimento, de ropa, que puedan aprovechar también para compartir el Evangelio. Todos tenemos oportunidades y todos somos llamados y tenemos la responsabilidad ante Dios de presentar cuentas a lo que Dios nos ha dado. Que podamos presentarnos buenas cuentas, principalmente que nos podamos presentar en fidelidad. Y por último, hablando de misiones, si puedes poner la última diapositiva, por favor. Está el pastor Joseph, su esposa Amy. Las niñas todavía se me olvidan los nombres, perdón. Pero para que estemos orando por ellos también. Que estemos orando por lo que el Señor está haciendo en Osaka, por lo que Dios está haciendo en este ministerio. No son 500 kilómetros, son muchísimos kilómetros de distancia. Pero que podamos ser obedientes, que podamos ser, ahora sí, partícipes de lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Cuando tú le pones un rostro a alguien, tú puedes decir, ah, bueno, mira, él es Joseph. Él dejó su tierra, Los Ángeles, si no me equivoco, para irse a Osaka, y el Señor lo ha mantenido ahí por años, él y su esposa han sido fieles, se han compartido el Evangelio. Nosotros como iglesia no nada más queremos enviar a alguien, queremos tener este compañerismo con ellos. Queremos que sepan que desde una ciudad en el desierto de México están orando por ellos, que tienen familia de este lado del planeta, que de ser posible ora, el Señor nos permita traer al pastor Joseph, a su esposa, que vengan y conozcan a la iglesia, que ustedes los puedan conocer también, que todos podamos ser partícipes de la obra que el Señor está haciendo localmente, la obra que el Señor está haciendo globalmente, y que todos podamos participar y animarnos, realmente que nos podamos animar. Piensa en Bernabé cuando lo mandan de Jerusalén. Él no tenía ni idea lo que iba el Señor a hacer con lo que estaba pasando en Antioquía. Tú y yo lo vemos pues desde el final, ya vimos, ya sabemos el final de la película. Pero imagínate en el contexto de ellos, en el momento que está empezando todo este avivamiento en Antioquía. Dios quiera y que podamos ser avivados, que podamos ser animados, fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo y responder a nuestro llamado en fidelidad para la gloria de Dios. Y quiero terminar con esto último. El domingo pasado dije, les terminé con tres exhortaciones. Y las tres eran lo mismo. Comparte el Evangelio, habla el Evangelio, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad de ser embajadores de Dios. Y hoy quiero terminar con esta última exhortación nada más. Respondamos fielmente a nuestro llamado. Que si el Señor nos llega a pedir las cuentas, que nosotros podamos responder, o que el Señor nos diga, mejor dicho, a nosotros, bien hecho, buen siervo y fiel. Que podamos permanecerles fiel a Dios en todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición y podamos permanecer fieles a Dios a todo lo que Él ha ordenado e instruido en su palabra para su gloria, para el alcance de los perdidos y para que, como decía el salmista, que todas las naciones se alegren de que Dios pastoreará las naciones y que Dios guiará las naciones, pero también de que habrá un juicio y que Dios juzgará a todos. Amén. Familia, le invito a ponerte de pie. Y pueden pasar al grupo de alabanza también, por favor. Como te decía, es el último domingo que hablamos de eso. La intención es enfocarnos. Lo que vamos a ver en los discipulados, lo que vamos a estar hablando todo este año para crecer, para la gloria de Dios, pero también para que el reino de Dios sea esparcido en la ciudad, para que el reino de Dios sea esparcido en Osaka, sea esparcido a través del mundo, pero que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos dé, así como abrió puertas para que escucharan los gentiles, dice Pablo, a través de su primer viaje misionero, que a través de tu vida, que a través del ministerio de la iglesia, a través de la definición del ministerio, donde están estos canales amorosos, por donde corren los recursos divinos para satisfacer las necesidades humanas, que lleven mucha gloria a Dios. Bendito Dios y Padre, gracias Señor porque tú nos has dejado tu palabra. Gracias Señor porque tú nos guías con ella. Y gracias Señor porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, que como iglesia podamos presentarnos fieles delante de ti, Señor. Que las oportunidades que tú nos has dado, Señor, que esos recursos divinos que tú has otorgado, esos dones y talentos que has dado a la iglesia, Señor, puedan ser usados, Señor, para satisfacer esas necesidades humanas. Y no hay necesidad humana más grande, Señor, que la necesidad de Jesucristo en los corazones y en la vida de todas las personas. Ayúdanos, Señor, a hablar. Ayúdanos a otros a traerlos a Cristo, a traerlos al camino, Señor, a sacarlos de ese camino ancho y cómodo que llevan a la perdición, que llevan una vida eterna de sufrimiento y muerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por ellos también. Como la iglesia de Antioquía mostró ese amor y esa generosidad con Jerusalén, podamos mostrar ese amor y esa generosidad, Señor, con la familia de la fe, por los perdidos, Señor, por la iglesia tuya en todo el mundo. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor, si no hemos visto la gracia que tú estás haciendo en personas, y en lugar de responder como Bernabé y alegrarnos y regocijarnos, hemos respondido con crítica. Perdónanos, Señor. Lo reconocemos totalmente necesitados de ti, Señor. Que si queremos hacer algo en nuestras propias fuerzas, fallaremos. Llegaremos a resultados humanos, Señor. Líbranos de eso, Padre. Que seamos dirigidos por tu palabra, que seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo y que nos ayudes a presentarnos fieles delante de ti, trayendo mucha gloria a tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.